Sí, Señor, te adoramos. Levante sus manos ahí donde está y mézalas delante de Él. Magnificado, engrandecido sea Yahweh, sí que no, justicia nuestra, glorioso, engrandecido eres, exaltado eres, alabado eres. Ahora esas manos únale y dele vítores de alabanza. Aplaudimos tu grandeza. Aplaudimos tu señorío, Rey de gloria y de majestad. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Puede hacer uso de su butaca. Qué presencia, qué gloria. Qué maravilloso es estar delante de Él y poderlo, con esta libertad, hacerlo, darle nuestros amores a Él. Y es algo que es recíproco. Él, nosotros lo hacemos para Él. Y Él lo hace para nosotros. Qué bueno es estar aquí hoy, en este precioso 12 de marzo del 2025. Saludamos a los que nos están mirando a través de las plataformas. Es un gozo siempre, y lo decimos, y no nos cansamos de... Es una honra poder contar con ustedes y que se puedan también nutrir de la savia, de la bendición que viene del Rey del Cielo. Así que nos da mucha alegría. Gracias a los equipos que están allí en plenitud, trayendo excelencia en su servicio. Y es algo que es de alta estima y muy avalado por el cielo, por el Señor. Alabado sea el Señor. Bien, esta noche vamos a dar inicio a una serie que confío y espero en el Señor que sea muy especial, muy particular, y que nos traiga un crecimiento y un empoderamiento para el bien de nuestras vidas y por ende para nuestra familia y para nuestra casa local en nuestra eclesía. Y el pensamiento de esta serie sale de el Padre Nuestro, cuando el Señor... los discípulos de Él le solicitan que, igual que Juan, que había enseñado a orar a sus discípulos, ellos también querían ser instruidos por su rabino, por su maestro. Y entonces el Señor le da lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que en realidad es una oración bosquejo que está muy bien estructurada y es maravillosa, aunque tampoco es que se pierde o no está... Es fuera de orden el hecho de que usted la tararé tal como aparece en los evangelios. No obstante, es un bosquejo de oración y su inicio tiene que ver con adoración, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es de adrede que dice tu nombre para que usted le pueda añadir un grupo, creo, de 7 nombres compuestos que tiene el Señor revelado en el Antiguo Testamento. Y luego dice que estás en los cielos, y luego dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y aquí viene la frase: hágase tu voluntad como en el cielo, como en el cielo. Diga conmigo: como en el cielo. Y creo que es muy sabido en esta iglesia de mucho tiempo atrás que esa es la idea que el Señor perseguía, que la tierra acá con nosotros fuese algo así como un calco de lo que se efectúa o se hace en el cielo. En la Biblia hay 2 personajes que tuvieron ese privilegio de ir al cielo. El primero que se nos dice está en el libro de Hechos de los Apóstoles. El doctor Lucas habla con respecto a la golpiza que recibe el apóstol Pablo. Y él dice después a los corintios y en otras ocasiones que él fue al tercer cielo y tuvo una experiencia extraordinaria, con un detalle en particular: que se le puso prohibición de que él hablase o compartiese todo lo que él vio en ese escenario del tercer cielo. Y él lo plantea y lo dice. Sin embargo, acá Juan, el de Patmos, el amado, el apóstol más joven, tiene la misma experiencia, pero es todo lo contrario. Y lo contrario es que se le insta que como testigo fiel que va a ser, pueda transmitir, compartir lo que va a oír y lo que va a ver, lo que va a ver y lo que va a oír. Y la historia parte desde el capítulo 4 de Apocalipsis, y es un hecho categórico dicho en la palabra, porque a veces nos cohibimos de leer el libro de Apocalipsis o de Revelación porque lo hemos rotulado equivocamente, pensando que es un libro que lo que tiene como primera, la primera instancia es hablar del anticristo, de la bestia, etcétera, etcétera. Pero cuán lejos es la verdad, la realidad de Apocalipsis. El capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo, y ese es el contenido primario, completo y abultado de Apocalipsis o revelación. Pero en el capítulo 4 empieza un escenario distinto, porque Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, lo cual significa que era un domingo, no era un sabbat, y dice que oyó, vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le dijo: sube acá para mostrarte cosas. Y dice que fue tan rápido que se le da la instrucción de subir y ya estaba allá. Y entonces ahí empieza lo que considero, no solamente yo, sino una gran cantidad de estudiosos de la palabra, de que ahí empieza una especie de tour, se le da un tour a Juan, el amado, por el cielo del Señor, el tercer cielo. Y entonces le da el recibimiento primario el mismo Señor Jesucristo, pero luego es custodiado por ángeles, misiones muy particulares de llevarlo para que él no solamente viese, sino que también oyera. Estuvo en varios escenarios, como dije, en el cielo, pero hay dos lugares de los todos que él vio que llamaron su atención. Llamaron su atención, y está en el capítulo 5, que es donde se revela la persona del Mesías, el Cordero que fue inmolado. Y desde el capítulo 5 empieza desde el versículo 11 al 14 la veneración, la pleitesía, la adoración dada al Señor Jesucristo. Y en un punto se dan siete advertencias donde Él es digno, digno, siempre digno, y dice de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Era lo que esa multitud taradeaba y decía. Y yo me imagino que eso fue muy impactante para Juan. Pero ahora en el capítulo 7, 5 es gracia, 7 es perfección. Ahora se revela una cosa extraordinaria en el cielo, y Juan está allí como observante o testigo. Y ahora esa multitud que es innumerable, que no se puede contar, Juan dice que dijeron también siete cosas. Y aunque no es mi texto ancla, no obstante, me gustaría arribarlo para empezar a la consideración, porque si de todo lo que Juan vio, lo que prima de Juan, lo que resalta, lo que lo impactó, lo chocó favorablemente a Juan, fue algo que en el cielo era algo abultado, algo extraordinario, algo que le voló el cerebro a Juan, y fue la adoración y la alabanza. Diga conmigo: la adoración y la alabanza. Mire que es tan impactante que el Juancho, en el capítulo 22, que es en el último capítulo de Apocalipsis, ya están terminándole el tour para mandarlo de regreso al cielo, y está viendo cosas interesantes, magníficas. Y me parece que es en el capítulo 22, en el versículo 9 o 10, que mientras tenía la tertulia con el ángel, él estaba tan impactado que se postró para adorar al ángel. Y el ángel le dijo: no, mi brother, Mi pana, ponte, levántate, porque yo soy uno igual a ti. A mí no me adores. Y le dijo categórico: adora a Dios, adora a Yahweh. Fue fuerte: adora a Dios. Y por eso digo que eso fue lo sustantivo, la adoración, la adoración. Y quiero en esta serie, lo que voy a resaltar, y espero en el Señor, y créame que le he orado a Él y le he pedido que nos ayude, porque que sea un marco, como un referente que nos haga transformar, porque de adoración sé que esta casa no es indocta. Sin embargo, creo que estamos en una temporada que, si estamos creyendo que será y es, bendito sea Él, una temporada de respiro y de liberación de cualquier parte, una temporada en la que estamos declarando bienes y riquezas hay ahora en mi casa, y su justicia permanece en mí para siempre. Si va a ser vasto, novedoso, apetecible este marzo que ya está corriendo, y lo vamos a degustar en toda suerte de bendición que venga del cielo, usted, ni este servidor, ni nadie de esta casa puede tener un concepto no claro de lo importante, de lo fundamental, de lo trascendente, que es la adoración por primer lugar, y la alabanza para nuestro Dios. Entonces, ese es el mensaje que nos trae Juan, y que el Señor nos ayude, porque les reitero, sé que hemos hablado acá de adoración, pero me parece que el Señor quiere elevarnos. Así que yo por fe te declaro y profetizo que sí vamos a ser elevados. Sí vamos a ser elevados. Lo puede decir conmigo, diga: voy a ser elevado. Alabado sea Dios. Qué bueno. Ahora, observe el Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 9 al 12, lo tenemos pautado en pantalla, así que vamos a verlo. Escuche, Juan dice: después de esto mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El Cordero y el Padre, el Dios, el Olán, el Eterno. Y hago una acotación acá, un entre paréntesis. ¿Te has percatado o has observado que en Apocalipsis no se abre un compás para mostrarnos adoración al Espíritu Santo? ¿Te has percatado de eso? No hay un espacio que este libro de Revelación abra para indicarnos donde se le da una pleitesía absoluta, total y completa, como se le da al Hijo o como se le da al Padre. La razón es obvia, porque el Espíritu Santo es una persona, porque es Dios, es una persona, y Él tiene un solo propósito en cuanto al cronograma trino de Dios, es exaltar en primer lugar la persona del Hijo y la persona del Padre. Por eso es tan relevante que el Señor dijo: se pueden meter conmigo, se pueden meter con el Padre, pero no se metan con el Espíritu Santo, porque les va a ir mal. Alabado sea Dios. Así que tiene un lugar maravilloso, precioso, y Dios nos guarde de la tontada de darle una insignificancia a Él. Pero solamente era un detalle. Entonces Él dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca, con palmas en la mano. Seguimos, por favor, gracias. Dice: clamaban a gran voz diciendo: la salvación. Ajá, porque eso es interesante. Levante su mano. Mire, yo empiezo ya desde esta semana que pasó a profetizar y a declarar que cada uno de los presentes de esta iglesia son profetas de salvación. profetas de salvación. Yo por el Espíritu y por la boca de Yahweh y mi boca te declaro para este tiempo, para esta generación, que eres una y un profeta de salvación. Alabado sea Dios. ¿Lo puedes creer? Somos profetas de salvación. De salvación. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, vamos a seguir. Dice, y todos los ángeles. Y esto es impresionante porque me imagino que sí capturó completa y totalmente todo la vida de Juan. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y punto y coma, atentos, y se postraron sobre sus rostros. No fue que se pusieron de rodilla. Se postraron sobre su rostro delante del trono, coma, y dice, y adoraron a Dios. Adoraron a Dios. ¿Puedo expresarle conmigo? Diga, y adoraron a Dios. O sea, toda esa vasta multitud. Hay una palabra que se usa, miriadas de miriadas. Y el término miriadas es que no tiene... no se puede facturar, no se puede contar miriadas de ángeles, de seres que estaban postrados totalmente y al voz audible decían y adoraron a Dios. Dígalo otra vez, diga y adoraron a Dios. Entonces yo me imagino que esa fue una fotografía que quedó allí plasmada para la posteridad de Juan. Esa imagen tenía que ser extraordinaria, pero hay una coma y aquí viene, después de adoraron a Dios, viene lo siguiente, diciendo mientras estaban postrados, dos puntos, amén, diga conmigo, amén. O sea, lo que viene es así, así es y así va a ser. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Y qué más dice? Amén. Siete cosas, pero lo que quiero que afines y que captures son las tres cosas primarias. Vamos a desarrollar esa tríada de cosas, la bendición y la gloria y la sabiduría. Para una adoradora y para un adorador correcto, un adorador que da la medida del cielo, para ese adorador siempre tendrá vigencia y siempre estará un fluir de esas tres cosas extravagantes, de bendición, de gloria y de sabiduría. Y déjeme decirle, solamente con la tercera nos basta. Solo con la tercera nos basta. Y si no, revise su Biblia y pregúntele a Salomón. Salomón le dijo, Señor, yo lo que quiero es que tú me ayudes para manejar este pueblo que es tan vasto. Yo necesito que tú me des sabiduría. Y el Señor le dijo, bueno, te lo doy, sabiduría. Entonces vino a ser el segundo hombre más sabio que ha transitado sobre esta tierra, a excepción de Jesucristo, que es el number one. Luego fue Salomón y bueno, fue un hombre con una solvencia en todo sentido, un hombre que tuvo gloria, riquezas, abundancia, etcétera, etcétera. Entonces, solo la sabiduría nos va a llevar y a equiparar y dimensionar para ver la vida de una manera placentera, abundante y bella. Pero diga, la bendición. La bendición. Muy bien. La bendición. Entonces, la bendición está demasiado, o sea, está vinculada a la adoración. Porque lo que anteriormente el apóstol Juan dice es que todos le adoraron. Entonces, ahora sí vamos a ver el texto ancla nuestro que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Rapidito para ver si podemos avanzar. Juan capítulo 4 dice el versículo, usted sabe la historia es interesante. Le fue necesario ir pasar por Samaria, llega al pozo de Jacob, un lugar histórico venerado por los samaritanos que sí eran judíos, pero no eran puros, igual como los de la Galilea, la Galilea de los gentiles, dice el profeta Isaías, y de adrede, a propósito el Señor le plujo escoger los 12 discípulos de la región de Galilea, que era menospreciada por los de Jerusalén, de la capital, y así eran los samaritanos, pero también eran de la casta judía, pero estaban relegados porque ellos no lo señalaban como puro. Así que le tocó, dice que pasó, llegó a Samaria y se quedó ahí en el pozo de Jacob. A los discípulos, como había así hambre, tenían apetito, los mandó. No tengo claro todavía si fue al McDonald's o al Burger King. No, creo que fue a Hyper Night. A lonchear, a comer. Y él se quedó solo de adrede. Vino la mujer y usted lo sabe. Va a la plática y cuando el Señor empieza a hablar con ella, ella se queda sorprendida y ella dice, este hombre es distinto, y ya entonces ella se mete, me dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y como creo que tú eres un nabi, un profeta, entonces ella abre su corazón y le hace una pregunta puntual para esa época. Le dice, Señor, los de allá de Jerusalén dice que allá es el lugar correcto de adorar, pero nosotros decimos que es acá, en este pozo, porque es un lugar santo en el sentido de que de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que había notoriedad, veneración. Así que ellos, y entonces aquí viene el Señor, porque ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar. Y aquí viene porque el Señor rompe un paradigma para ese momento. El Señor le dice a mujer, escúchame, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene cuando ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. Y luego dice, seguimos, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y eso es correcto. Seguimos, mas la hora viene y la hora es. Escuche, cuando los verdaderos adoradores, cuando los verdaderos adoradores, lo que implica que hay algunos que son identificados o vistos como adoradores, pero como que no pasan la medida verdadera de Dios, los verdaderos adoradores. Y cuando el Señor dice, cuando los verdaderos adoradores, no es que está hablando de falsos adoradores postrándose o dándole pleitesía a ídolos paganos de Canaán. No, sino adoradores que no llenaban la medida, y le voy a explicar por qué ya. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le ¿qué? Adore. Que le adore el Padre. Y yo tengo fe y confianza que aquí no es un grupo, no. Somos todos, verdaderos adoradores. Pero aquí está lo interesante, y deme su atención, le suplico, por favor, porque necesito ir a avanzar para participar de la cena y orar. En este capítulo 4, el Señor hace algo interesante, y es que Él repite la palabra adorar, adoración, adoradores, 9 veces allí en ese marco tan interesante. Cuando se refiere a esta dama, Él es reiterativo en una palabra griega que la emplea 9 veces para hablar de adorar, de adoración o de adoradores, pero que tiene la misma raíz, y lo dice 9 veces. Ahora, lo interesante, Iglesia Bella, es que No sé, creo que la mayoría de los presentes acá, de los que hemos ido, por la gracia de Dios, a escuelas teológicas, a seminarios bíblicos, siempre hemos creído que adoración en griego, en el Nuevo Testamento, hay una sola palabra para ella, y es la palabra proskuneo. La palabra proskuneo, que sí significa adoración. Sin embargo, acá en Juan, el Señor le reitera a esta dama 9 veces en ese marco tan corto, en esa tertulia, en esa plática, la palabra tocante a adoración o adorar, pero no usa proskuneo, usa otra palabra. Y esta palabra es interesante y quiero que la facturemos allí porque ahí está, quiero que la vea. Ahí está, esa es la palabra que usa él para adoración, la treguo. Así se dice, aunque se escribe así, la treguo. Significa reverencia, culto y adoración que solo se debe dar a Yahweh Dios. Significa bendecir, también significa engrandecer. Es la adoración y la alabanza a Yahweh por medio de la vida misma del adorador, en este caso utilizando sus dones y talentos para engrandecer al Señor y su obra. Y hay una estrecha, y quiero que me capture esto, hay una estrecha conexión entre adoración y servicio. Les ruego que lo tararé conmigo, diga, hay una estrecha conexión entre la adoración y servicio. Bendito sea el Señor. Muy bien. La palabra entonces la treguó. Y la treguó, Iglesia Bella, no viene del griego proskuneo, que también significa adoración. La diferencia es que proskuneo es usado en el griego para adorar a hombres con autoridad que no son divinos. También es un acto de reverencia personal y homenaje. Un acto de reverencia personal o de honra o de homenaje, pero no a Yahweh, sino a los hombres. Pero la treguó es usada exclusivamente para el Señor. Ya entiendo por qué fue que cuando el Señor le habla a la samaritana de los verdaderos adoradores, en ese momento él nunca usó proskuneo. Él habló de la treguó porque está hablando de adoración. Ahora, recíbame esto. Si usted lo busca, y usted es de eso que le gusta investigar, estudiar y ser muy incisivo en la palabra, lo felicito, lo aplaudo, lo celebro. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que cuando usted va a buscar la fuente como Strong o cualquier diccionario genuino griego, la treguó no aparece como adoración. Aparece proskuneo, pero la razón de la treguó es que está hablando de, y esto es interesante, y yo le decía a un pastor hoy de que esto me voló, porque yo siempre hacía separación entre adoración y servicio, y decía que la adoración, y es obvio, es más trascendente que el servicio, y que el servicio juega un bajo perfil, y la razón porque el diablo, a Satán, cuando va al desierto a tentar al Señor, le dice, todo esto te daré, le mostró los reinos, las glorias de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces el Señor le responde, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, y usa a Deuteronomios capítulo 10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero agárreme esta, por favor, y yo espero que Casa de Poder Panamá y los que me están mirando podamos emerger
para vernos, para poder identificar lo que el Señor quiso decir, y por eso fue que de adrede usa a la tregu, el vínculo, la afinidad que hay entre la adoración y el servicio. El punto es este, Iglesia Bella: no hay un verdadero adorador que no sea un verdadero servidor. Hello. Porque yo venía con el concepto de la casa de Betania, donde estaban los amigos del Señor, Marta, María y el que había muerto. Entonces el Señor va y visita, y Marta estaba incómoda, molesta, porque ella le daba servicio de atención, el cafecito, la comida, y estaba ahí. Pero María se sentaba y era todo oído para capturar y receptar lo que el Señor estaba diciendo. Y conocemos la historia que Marta ya se, por la confianza que tenía el Señor, dijo: Señor, entonces esta vagabunda, esta vaga no hace nada aquí. Y bueno, usted sabe la historia, y él le dice: Marta, Marta, y con cariño le dice, pero lo que estás haciendo está bien, pero lo de ella pesa más, y lo de ella no será quitado. Entonces ya uno ahí entonces hace esa acotación de que es más trascendente adorar, y sí, y mil veces sí. Sin embargo, el verdadero adorador sobresale por eso, pero por una segunda cosa. Es una mancuerna, es un buen servidor. Porque nos hemos encontrado dentro del plano eclesiástico que están los adoradores. Entonces, hemos conceptuado de que ellos son de otra elite. Ellos son los ¿qué te digo? Los iluminados. Esos no touch, no los toque, porque no lo pongas a hacer eso, porque ellos están para adorar. ¡Qué lindo! Pero diga conmigo: el verdadero adorador, diga, verdaderamente sirve. Entonces, usted no tiene que ser un pastor. Sí, apláudale al Señor. Usted tiene, si usted es un pastor que ya tiene larga data de pastorear, de atraer gente, de mirar, de observar y ver, yo te puedo decir, y no voy a hacerle eso, Dios me guarde, pero yo te puedo identificar a un verdadero adorador. Porque el verdadero adorador se pasa con el deseo de servir. ¿Servir a quién? A Dios. Pero para poder servir verticalmente a Dios: no, yo sirvo solo a Dios. No, papito. Si vas a servir a Dios, tu servicio tiene que ser horizontal. ¿Qué hago? Limpio, lavo, friego, guardo, atiendo los autos, hago. ¿Qué quiere que haga? Meto doble. Porque el verdadero adorador, el adorador, por eso la tregua, cuando lo busca, es servir, pero es un servir que está íntimamente ligado a adoración. Alabado sea Dios. Verdaderos adoradores. Ahora, hay adoradores, y recíbame esto, por favor: adoradores reactivos y adoradores proactivos. Creo que eso fue lo que el Señor quiso decir cuando le dijo: mujer, créeme, porque la hora es, y ahora es cuando Dios está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y a tales adoradores está buscando que lo adoren. Entonces, hay dos grupos de adoradores: adoradores reactivos y adoradores proactivos. Reactivos y proactivos. Diga conmigo: reactivos y proactivos. Los reactivos, y Padre, yo en el nombre del mismísimo Señor Jesucristo declaro que hoy se transiciona y vamos a equipararnos en lo correcto. ¿Qué es alguien reactivo? Reactivo es la persona que no actúa por iniciativa propia. Es el que hay que darle crán. Alaba, hermano, vamos, 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 levante la mano, alabe al Señor. Y entonces, antes, ya eso no pasa acá, y si pasara, yo tenga por cierto que llamaría y le diría, te agradezco, te aprecio, pero no puche eso porque, hermano, alaba. Entonces la gente, los salmistas acá salían difónicos porque, adórele, cántele, vamos, no te veo las manos, o sea, ridículo. Pero hay unos que ya se acostumbraron a darle, a pucharlo. Esos son los reactivos, personas que no actúan por iniciativa propia. Pero los otros, estos son los que necesitamos, los proactivos, diga proactivos, que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos. O sea, eso es buscado de un diccionario cualquiera. Esto no es Biblia, esto es un diccionario normal. Una persona proactiva es la persona que toma activamente, una persona proactiva que es servicial, él llega y no hay que mandarlo a fregar los trastes. No hay que mandarlo a hacer ni mandado. No, él es proactivo, él lo va a hacer. Entonces es igual en la adoración. Cuando tú eres proactivo como adorador, mire, no necesito, aunque es una bendición, una gloria, oír el saxofón que aquí toca. Uy, qué lindo, qué tremendo. La batería, la guitarra, el sintetizador y las danzoras acá. Y qué ambiente, qué plataforma. Da ganotas de adorar al Señor. Pero le quiero decir algo. Él, proactivo, no necesita de esa plataforma. Se para en la mañana y pone a hacer el cafecito y con esa voz media ronca que se le sale en gallo, él va a adorar, Señor, te adoro, te alabo, gracias por este día. Y sale, lo primero que sale es mi acción de gracia, y durante el día está cantando, alabando. Cuando el culto inicia, cuando se da apertura, no hay que buscarlo, no, él empezó. Adoradores proactivos. Diga, levante su mano, diga, me declaro una adoradora, un adorador proactivo. Diga, y profetizo que en Casa de Poder Panamá habrán siempre adoradoras y adoradores. Grítelo fuerte, diga, proactivo. Aleluyota, si usted lo cree, apláudale al Señor. Alabado sea Dios. Adoración. La lengua nativa de nuestro espíritu es la adoración. La lengua nativa de nuestro espíritu es la adoración. Y David lo dijo. Dice que en el vientre de la madre él vio, él escuchó. Lo primero que vio y escuchó fue al Señor. Así que rompemos un paradigma de creer que es en X lugar, los judíos dicen, y a veces nos creemos esas historias. Yo siempre he querido ir a Israel, y sí voy a ir. Sí, hasta que Netanyahu arregle toda la cosa, yo voy a ir. Pero gente va, y yo no puedo entender eso, que han dicho, pastor, yo fui. Y quiero decirle que cuando yo llegué ahí, mi vida extraordinariamente cambió. Hubo un antes y después. Y se quebrantan y lloran. Yo digo, ¡ah, qué tremendo, asombroso! Solo que eso, yo en el caso mío, y no lo juzgo al que no piense lo otro, tengo mis aprensiones. Porque hay una tendencia, aún no judía, sino gentil, cristiana, que dicen que el lugar exacto donde es tiro al blanco, es efectivo al 100%, al 1000%, es ir a orar al muro de los lamentos. Allí Dios de plano está oyendo con unas orejotas. Entonces la gente va, o por ejemplo, hay gente que paga para llevar oraciones y te cobran. Usted, levante la mano si ha hecho eso. No la baje. Sí, ¿sabe por qué le digo? No levante porque pare de sufrir. Que no, que es allá, no, hermano. La hora es, y ya empezó desde esa época, hace más de 2000 años, de donde usted le clama al Señor, le levanta un altar de adoración y alabanza, Él te va a oír. ¿Cuánto dicen amén? Si no, pregúnteselo a Jonás en el capítulo 2. Se lo tragó el gran pez. No, la Biblia no dice que era una ballena, pero es obvio, un gran pez que tiene esa habilidad de poder empujar y poder sacar, botar lo que ingiere. En el capítulo 2 dice Jonás que él se veía ya en el Seol, pero me parece que es en el versículo 7 del capítulo 2 que él hizo algo interesante. Dice que él se postró. 2:7 de Jonás dice que levantó un altar y le dijo: Señor, ayúdame, me arrepiento porque no quiso ir a Nínive. Y allí dice él: y el Señor escuchó mi oración en su santo templo, o sea, en el tercer cielo. Y el pez salió y lo botó en las playas de Nínive. Alabado sea el Señor. Así que no importa si es arriba un palo de mango, no importa si es en el baño, no importa si es caminando, no importa si en Panamá. Ahora, claro, hay una diferencia. Si usted está adorando, pidiendo y alabando en lugares muy particulares, como es el país de Chiriquilla, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero el Señor oye tu oración. Tenga esa certeza, que no le vengan a meter cuento. No, que si vas allá, no. No, no, si vengo a este lugar, a esta plata. No, ahí donde estás, el Señor te oye. Póngase sobre sus pies. Sí, vengan para acá, salmistas y tañedores, si son tan amables. La bendición está íntimamente ligada a la adoración. No creo que vaya a tener éxito este servidor suyo tratando de ver a una mujer, a un hombre, que sea genuino, que adore a Yahweh genuinamente, en espíritu y en verdad, y que sea alguien, un individuo que no tenga ese privilegio, que sea un paria, una persona con una serie de cosas terrible, estrechas. No, no lo creo. David dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo necesitado ni su descendencia que mendigue pan. Un justo adorador, un justo que alaba, un justo que no se trata solamente de enmarcarme, valga la redundancia, en el marco del servicio semanal. Son tres acá, pero algunos solamente escogen una vez, otros cada 15 días y algunos una vez al año para que no le haga daño. No, no, no me refiero a eso. Estoy hablando de un adorador proactivo. Proactivo. Una mujer proactiva en adoración nunca tendrá faltante de nada. Gozará de una salud plena. Y le voy a explicar por qué. Diga conmigo: salud plena. Páuteme y adoramos. Páuteme a Proverbios capítulo 10, verso 22. Texto también conocido acá, trillado. Páutemelo, por favor, y sorry que no te lo di. Vamos a verlo a Proverbios capítulo 10, versículo 22. Que es un texto, dice, dígalo conmigo, leámoslo al unísono a la cuenta de 3. 2, 3, diga: la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dígalo otra vez más. Diga, la bendición de Yahweh. Diga, es la que enriquece, coma, y no añade. O sea, no hay añadidura de tristeza, de dolor. No añade. Es la bendición de Yahweh la que enriquece. Pero siempre nosotros lo... Aunque eso está en esa dirección, no obstante, no se circunscribe solo a esa dirección como Salomón lo plantea, que la bendición de Yahweh es la que enriquece y no trae suerte de añadidura nefasta, mala, el lastre, porque el innombrable a Satán como que parece que tiene cierta solvencia para dar, pero siempre es cobra a intereses muy altos el bandido este. Pero no tienes que recurrir a él porque tú tienes un mejor banquero. Y es nuestro Señor Jesucristo. No cobra intereses. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero la bendición de Yahweh es la que enriquece. Enriquece mi cuerpo físico con salud perenne. Enriquece mi vida en años. Se aumentan mis años. Se aumenta mis años, me enriquece con sabiduría, etcétera, etcétera. La bendición. Tráiganlo, los elementos acá, por favor. Vamos a participar. Adoramos al Rey, salmistas.
Eres digno de adorar. Eres digno de adorar.
Que en este mes tercero, que este resto de año y que el resto de nuestra vida, por su gracia maravillosa, seamos adoradores proactivos.
Eres digno de adorar.
Adoradores proactivos. Que adoren al Padre y que el cielo nos rotule, te rotule como verdadera adoradora, verdadero adorador que le alaba, que le adora, que usa toda su facultad corpórea, que usa toda su facultad corpórea, que usa su facultad almática para poner sentidos, sensaciones, emociones, adoradores tripartitos, adoradores que adoran. Y por sobre todo en su espíritu. Para ellos, para ellas, tenga por cierto que habrá un río, que habrá una fuente llamada la bendición de Dios. La bendición de Dios siempre estará allí, completamente cerca, 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 cerca. Oh, gloria a Dios. Levante su mano. Levante su mano y adorémosle a Él. Adórele. El Padre está buscándolos. La tregó. Adoradores que sirven. Servidores que adoran. Adoradores que sirven. Servidores que adoran, la entregó.
Te exaltamos.
Aleluya. Quiero llamar a las alabadoras y a los adoradores que nos dispensemos el venir acá adelante. Vamos a tomar nuestros elementos y vamos a hacer un entre paréntesis, con los elementos en la mano, para que el buen padre abre el grifo de la fuente inagotable de su bendición. Porque sé que algunos acá y algunos que me están mirando necesitan de una manera para ahora, ahora, que se destape la bendición de Dios, que se rompa el dique y que la bendición de Dios nos inunde en toda suerte de beneficios, en salud, en chalón, en paz, en tranquilidad y, por qué no, en sanidad, en sanidad. Hoy el Rey nos mandó a llamar porque quiere que degustemos de los placeres de la adoración, de la alabanza. Si hay alguien acá que me dice: pastor, yo necesito oración porque yo requiero de una manera presta de ya de sanidad, vente para acá adelante, de que se suscite un milagro, que se me abran puertas, necesito puertas. Que el Señor, como dice el profeta Isaías en el 54, y a veces hago la broma que después del 53 viene el 54, pero en el 53 de Isaías los 12 capítulos hablan del sacrificio vicario perfecto de Él en la cruz, que trajo satisfacción y completez total, 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 completa para nosotros. Por eso, si usted estuviera leyendo un pergamino antiguo, si va a Jerusalén, ahí en Jerusalén, a la biblioteca pública, está con una cobertura protectiva, de protección, pero usted puede ver allí el extraordinario, el manuscrito auténtico, el rollo de Isaías, algo impresionante. No tiene capítulo porque eso lo inventamos nosotros, pero para bien, es para bien, no es para mal. Pero abrió el lugar donde dijo el profeta, y después del 53 viene el 54, y en el 54 dice algo tremendo: Él va delante nuestro abriendo puertas, y estas no se cerrarán ni de día ni de noche. 24:7, para que a ti y a mí sean traídas las riquezas de las naciones, ganado, camellos. Y yo creo que el que abre puerta, yo soy quien tiene la llave de David. Cuando yo abro, nadie cierra. Y cuando yo cierro, nadie abre. Así que aquí está nuestro gran Rey de Gloria. Él tiene la llave de David, la llave de la autoridad. Y cuando Él abre, nadie cierra. No hay ente espiritual de tiniebla, no hay humano, no hay nadie. Cuando Él abre, nadie cierra. Yo quiero orar para que el Señor te abre la puerta de esta ciudad. El ángel fue y automáticamente dice, le abrió a Pedro la puerta de la ciudad. Dice, y Pedro entró, la puerta grande, la puerta de la ciudad. Si usted tiene fe como empresario, empresaria, si usted tiene fe, me dice: pastor, necesito, no se me abren puertas en esta ciudad, no se me abren puertas en este hemisferio. Véngase al que tiene la llave. Véngase al que tiene el poder de abrirle las puertas, no solamente en esta ciudad, sino en las naciones de la tierra. para que a ti seas accesada, conectada. Aleluya. Que el Señor te abra puertas. Por eso levante su mano. Gracias, Señor. Con los elementos en la mano nos adelantamos, porque sabemos que tú eres fiel, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y Señor, yo levanto mi mano para declarar proféticamente que tú eres nuestro Alfa y Omega. Tú eres mi comienzo y tú eres mi fin. Tú eres el amén de mi vida. Tú eres el amén, tú eres el amén, tú eres el testigo fiel. Eres mi Alfa y Omega. Tú eres el testigo fiel. Y yo declaro en esta hora de la noche de este miércoles 12, que sea hecho ahora, que sea hecho ahora esa sanidad. Señor, se desbloquean todas esas arterias, las declaro libres, esas arterias, esos órganos, declaro que todo agente extraño a los cuerpos físicos tienen que irse. Hay evacuación ahora. La enfermedad se retira en el nombre supremo de Jesucristo. El temor, la miseria, la pobreza, la ruina. Y declaro, Señor, mujeres y hombres ungidos con tu gracia y favor. Y Señor, las riquezas de las naciones, asombrosamente, milagros extraordinarios. Señor, se abren puertas de oportunidad, de empleomanía en empresas, en el área de gobierno, por Jesucristo. Levante su mano, mesa, le dígale gracias, Señor. Diga, porque hecho está. Porque hecho está. Diga, yo digo amén. Amén. Diga conmigo, porque bienes y riquezas hay ahora en mi casa. Diga, y su justicia permanece en mí para siempre. Otra vez diga, y su justicia en mí permanece para siempre. Diga, y no importa si he cometido un yerro, un equívoco, o Señor, metido la de andar, eso no cambia, que tu justicia en mí permanece para siempre. Yahweh Sikenu, justicia mía, alabado eres. Por eso, gracias, Señor, por tu provisión, por tu provisión para cada familia, para cada extranjero, para cada nacional, en el nombre imperial de Jesucristo. Señor, presentamos los elementos y los declaramos aceptos para este fin, para este propósito. Los apartamos porque los santificamos en el nombre imperial y supremo tuyo, Señor Jesucristo. Y declaramos que esta copa es copa de bendición y que creemos lo dicho por ti en aquella tarde de jueves, en aquella cena final. Gracias te damos, pues escrito está que el Señor, la noche que fue arrestado, levantó el pan, dice que lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es fragmentado, partido. Una sola llaga. Y Señor, gracias porque comemos tu carne, comemos tu cuerpo. Tú eres el pan que descendió del cielo. Los antiguos padres judíos comieron maná, pero tú eres el verdadero pan. Y hoy nos alimentamos. Por eso diga, gracias, Señor, por este privilegio que tú hoy me das, una honra distinguida de poder participar en la coinonía de mis hermanos y comer tu carne y tu cuerpo. Y declaro que hay completez de salud, de sanidad al ingerirlo. En tu nombre, Señor. Amén. Hagámoslo ahora. Gracias, Rey. Isaías 53:5. Por tu llaga fuimos nosotros sanados, curados. Soy sano, somos sanos. Gracias te damos. Y luego de cenar dice que tomó la copa, la levantó y dijo: esta es mi sangre. Esta es mi sangre que por ustedes se derrama para remisión de vuestros pecados, para remisión, para condonación, para borrar, hacer desaparecer, delete, borrar todos nuestros pecados. Qué gracia, Señor, bendito eres. Gracias por esta copa, es copa de bendición. Y Señor, decimos, exprésalo conmigo, dígale: al ingerir esta copa, yo declaro que estoy bebiendo tu sangre. Tu sangre, Señor, que es maravillosa, que es regia y perfecta. Tu sangre que es eterna. La señal del pacto. Gracias, Señor. Amén. Participe ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Es para quedarnos aquí disfrutándola. Sí, lo tarareamos una sola vez. Mientras usted se regresa a su butaca, tú eres digno. Adoradores, adoradoras, la treguó. Adoradores y adoradoras que adoran, pero que sirven. Que sirven, pero que adoran. Alabado eres, alabado eres, alabado eres. Quiero animarles esta noche para ya ser despedido, que honremos al Rey, que lo honremos, que lo honremos, que sembremos en su reino, en su eclesía. Y que lo hagamos de una manera deliberada, con amor, con gratitud, con una estima de honra, una estima de honra. Así que usted y yo manejamos tres cosas que el Señor Jesucristo dice que le pertenecen al Padre. Y lo dijo de esta manera cuando fue tentado con una pregunta capciosa: ¿está correcto que le demos los impuestos al imperio? Era capciosa, pero el Señor le dijo: dad al César, paguen los impuestos. Pero dice, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y según Proverbios 3:9, habla de una tríada de cosas: primicias, ofrendas y diezmos. Yo manejo, administro eso. Y si soy celoso para hacerlo, Él siempre ha dicho y ha establecido que Él siempre dará semilla al que siembra. Así que se nos insta el apóstol Pablo para que lo hagamos de una manera generosa. Así que esa estimación sigue vigente. Le animo para que lo hagamos. Tenemos un sobre rosado que lo hemos usado, valga la redundancia, para este tiempo, por la labor de remodelación que seguimos haciendo acá en la casa. Así que apreciamos de manera extraordinaria y maravillosa su apoyo. Mil gracias por su generosidad para esta casa. Que el Rey de Gloria le retribuya abundantemente. Y Señor, esta noche declaro lo que dijo el amado David: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. En aquella magna y última reunión donde te honró con la ofrenda más extravagante que mortal alguno haya hecho hasta el día de hoy. Pero tan noble dijo: de lo recibido de tu mano, porque yo era un pastor de ovejas. Ni siquiera eran ovejas mías. pero me has llevado, me has elevado y ahora soy un hombre con una capacidad financiera extraordinaria. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y nosotros decimos lo mismo, Señor. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. En tu nombre, Señor, lo hacemos para gloria tuya y para bendición nuestra. Puede venir, mis amados. El Señor bendiga vuestra generosidad. Hay lugares donde usted puede hacerlo de una manera electrónica. Y sé que va a ser una bendición. Porque joven fui, dijo el justo David. Ese que dijo esas palabras. Joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado. Vamos, anímese, póngase de pie. Y por unos 2 minutos, máximo 2 minutos, adoramos al Señor. Eres digno de adorar. Sí, mientras siguen viniendo, lo adoramos a Él.
Eres digno de adorar.
Iglesia bella, mujeres preciosas, caballeros hermosos.
Eres digno de adorar.
Hagamos nuestra parte para ser adoradores proactivos. Que alegren el corazón del Padre.
Y todo es para ti.
Que tu adoración y tu alabanza y tu servicio detengan al Maestro de Galilea. Que tu adoración, tu alabanza y tu servicio llame la atención del Rey de Gloria. Y que se abran las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Se abran las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Profetizamos un resto de semana formidable. Profetizamos un resto de semana maravillosa. En paz nos acostamos y asimismo dormiremos. Porque solo tú, Yahweh, nos haces vivir confiados y tranquilos. Una noche con un sueño reparador. Y mañana un día maravillosamente regio, espectacular, saciado de favores y llenos de la bendición del Dios Altísimo. Que se abran las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Que se te abran puertas de oportunidad. Que el Señor te provea, que el Señor te suple, que el Señor te sane, que el Señor te levante. Aleluya. Me pondrá en alto, me pone en alto, nos pone en alto. Y estamos en lo más alto, en el tercer cielo. Pero aquí en Panamá y en este hemisferio nos levantas, nos pones en alto. Nuestra firma, nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio en alto. Oh, por cuanto hemos conocido tu nombre. Y bendito sea el nombre de Yahweh Dios. De Yahweh Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale, bendecida, bendecido, adorador, adoradora proactiva. Shalom Aleichem. Shalom.